de qué están hechos en Avianca, oiga. Juan Pablo, ya está el ministro.
Ministro Osuna, yo quisiera, de todas formas, que usted nos ayude a resolver una inquietud, y es, cuando usted responde la primera pregunta que le plantea Julio, y nos empieza a explicar que una de las estrategias es ir contra los cabecillas de los grupos organizados que se dedican al narcotráfico, pues es que pareciera un déjà vu, porque eso fue la misma estrategia del gobierno Duque, pero sobre todo del gobierno Santos, que fue el que le levantó esa persecución que existía de quienes sembraban la hoja de coca, y él, es que es más, recuerdo el eslogan, duro contra los duros, decían. Ahí no hay diferencia, ¿o sí?
Pues mire, creatividad absoluta y total en esto no hay, por supuesto que se va aprendiendo de los errores y se va construyendo sobre lo construido, pero respecto de políticas de gobiernos anteriores, digamos que concentrar el esfuerzo penal en las mafias de narcotráfico, en el desmonte de sus estructuras, con una ventana de oportunidad que tenemos, que no es generada en todo por este gobierno, y es el cambio del mercado de la cocaína en el mundo, creo que nos va a permitir ser más eficaces en esa lucha contra las mafias del narcotráfico. Pero, por supuesto, a ellos se les sigue persiguiendo con la estrategia punitiva tradicional: fuerza policial, combate militar, judicialización, cárcel. En eso no hemos cambiado, salvo esa oferta que está ahí, que ellos saben que está ahí, de un desmonte pacífico, una entrega a la justicia, con lo cual los haría merecedores de unos beneficios, cosa de la que ya pues hemos hablado en otras ocasiones. Pero efectivamente, así como la política que hemos diseñado es compatible con las normas vigentes, pues también, en su persecución en contra del narcotráfico, simplemente intenta, y espero que lo logre, ser mucho más eficaz, más efectiva, al descargar, digamos, los costos y el esfuerzo personal que implica la persecución contra productores cocaleros y contra consumidores.
Usted sí dijo, la primera vez que hablamos de este tema, que podríamos hacerlo ilimitadamente, y esta es la prueba de que así es, y seguiremos hablando del tema, porque el gobierno en realidad ha presentado un programa serio y de fondo sobre drogas, aunque, como usted dice, creatividad exclusiva, pues no la hay. Hubo una reunión de alto vuelo con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Hay acuerdo sobre el tema de la nueva propuesta que hace Colombia para la lucha contra las drogas?
Sí, señor. Ha habido varias reuniones y recientemente hubo unas, estuve en Washington y luego estuvieron autoridades también de muy alto nivel aquí en Colombia. Y puedo decirle que sí, el gobierno de los Estados Unidos actual acompaña esta política de drogas, está interesado en ver su evolución. También ellos están, en una estrategia de cambio de su política. Reconozco que el tema, así como aquí suscita polarización y disparidad de criterios, en Estados Unidos ocurre lo mismo. Para nosotros ha sido, muy interesante encontrar coincidencias con el gobierno del presidente Biden. Y sabemos que si la política en los Estados Unidos cambia con las elecciones del año entrante, pues ese panorama va a cambiar también. Pero digamos que es cierto que en esta política uno de nuestros aliados es el gobierno de los Estados Unidos, así es.
Pero, ministro, más allá de entender el marco general, que esta discusión se ha dado muchas veces, sí, y que hay que tener una visión realista, ¿no le parece que esto acaba también acompañando un problema muy grave? Es el crecimiento de los carteles delincuenciales como organizaciones criminales del narcotráfico dedicadas al control territorial por las armas. Más allá de esa visión filosófica que es realista, ¿no hay un problema real que es el crecimiento de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico?
Por supuesto, y en ese sentido nuestro combate y nuestra estrategia tiene que ser de doble sentido, uno interno y uno internacional. Esas estructuras son internacionales. Ellos, el asunto de las fronteras es un asunto que nos limita y nos condiciona a nosotros, a los que estamos dentro de la ley y dentro del gobierno. Para las estructuras criminales, la frontera es uno de los más obstáculos más que no tienen interés en respetar. Entonces, internacionalmente tenemos que ponernos de acuerdo. Esos acuerdos existen, por ejemplo, con el gobierno de los Estados Unidos y con la mayor parte de gobiernos amigos, pero ahí tenemos que ser mucho más eficaces. Y creo que lo podemos lograr aprovechando una enorme herramienta que es la tecnología. Estas estructuras criminales usan los sistemas bancarios, usan las criptomonedas. Esto ya no es el dinero en maletas en efectivo que sale en nuestras películas, sino que es una cosa mucho más sofisticada, y eso nos da posibilidades internacionales de combatirlos. Pero también, por supuesto, necesitamos hay acuerdo con los gobiernos de todos los países amigos del mundo, y en eso estamos avanzando. Justamente la semana pasada hubo en Bruselas una importante reunión también para que la Unión Europea esté al tanto y muy comprometida con esta política. Y en el ámbito interno, por supuesto, desde que esas estructuras criminales, si ellas siguen conquistando territorio, nuestra política, no solo esa, sino muchas otras, no van a poder ser exitosas. Por eso, decía ayer el presidente, esto es, digamos, es la llegada del Estado
aquí estamos, ministro, estamos escuchando.
Es la llegada del Estado a estos territorios en los que nunca había llegado, pero el primero del Estado que llega es el ejército, por supuesto. Tenemos que ofrecerle a estas comunidades libertad que nunca han tenido, y eso quiere decir que no tengan el yugo de esas estructuras criminales. Y esas estructuras criminales, yo sé, yo mismo he propuesto el discurso de la entrega pacífica, apoyo al comisionado de paz en su enorme esfuerzo de intentar que ellos entiendan que ese proyecto de vida que eligieron no tiene sentido, que los va a llevar a la muerte, que no les va a permitir gozar de las enormes riquezas que han acumulado. Pero a medida que pasa el tiempo veo que la estrategia militar tiene que ser también mucho más fuerte, y eso lo estamos haciendo. Entonces, por supuesto que con estructuras criminales que tengan dominio territorial, nuestra política difícilmente puede avanzar. Paz, control
ministro,
de parte del Estado y política de drogas van juntas.
Ministro, los cultivadores de coca de la región caucana, algunos señalaron que todas las políticas antidrogas en el país han fracasado y desconfían de lo que ustedes presentaron ayer en el municipio del Tambo, particularmente porque aún no funciona la sustitución de cultivos. A estas personas que aún no confían en ustedes, ¿qué garantías les dan?
Mire, es que yo entiendo esa desconfianza, y en las tantas mesas que tuvimos la palpamos de modo directo. El Estado varias veces les ha ofrecido sustituir cultivos a cambio de una suma de dinero. A veces les entrega esa suma de dinero, pero por supuesto esa suma de dinero se gasta y vuelven a lo mismo. Y en otras ocasiones incluso les quedó debiendo la suma de dinero y no se las pagó. Restablecer esa confianza ha sido difícil. Creo que hemos avanzado significativamente con muchísimas comunidades campesinas en restablecer esa confianza, habida cuenta pues de que este gobierno tiene un signo político diferente. Pero además, en nuestra oferta no hay subsidios individuales. Eso, digamos, es importante que se sepa. Nosotros lo que estamos ofreciendo es, mire, una vereda entera, una comunidad, un par de veredas que deciden hacer tránsito a la legalidad. Entonces nosotros les llevamos la tecnología que sea necesaria para que, qué sé yo, si lo que es procedente allí es decir leche, pues para que puedan sacar quesos. Si hay que hacer una vía terciaria, pues nos comprometemos a la vía terciaria. O si es el traslado a otros territorios, pues nos comprometemos a entregar los terrenos, pero no sumas de dinero individuales a cada campesino, que es la estrategia fallida de los gobiernos anteriores. Si usted le entrega a un campesino que lo único que sabe hacer es cultivar hoja de coca, le dice, tome 10 millones de pesos y cámbiese a cultivar café y nos vemos dentro de 5 años, pues no hizo nada. Esos 10 millones de pesos se le acabaron en 3 meses y ya, y volvió a cultivar coca.
Bueno, ministro, y hay una cifra que es bastante llamativa y relevante, y es el porcentaje de la resiembra de coca cuando es erradicada a la fuerza y el porcentaje cuando es erradicada de manera voluntaria. ¿Usted tiene ese dato? Sí. ¿Que nos lo pueda dar muy brevemente?
Sí, cómo no. Mire, históricamente lo que se erradica a la fuerza tiene un índice de resiembra del 69%, y lo que se erradica voluntariamente tiene un índice de resiembra del 1%. Entonces, obvio, dato, vamos, apostemos a la erradicación voluntaria. Eso no quiere decir que vamos a prescindir de la erradicación forzosa. Por supuesto, para los cultivos industriales, para aquellos donde hay coca y al lado un laboratorio de cocaína, pues eso, erradicación forzosa, eso no es un campesino pobre, eso es un cocanero, eso es un narco. Entonces, para los campesinos, que realmente lo que vimos es que son presos de esa economía ilícita, erradicación voluntaria es la estrategia, porque esa conduce a un índice de resiembra muy, muy, muy pequeño.
Ministro, este es un paso muy interesante y por supuesto muy bien intencionado, pero el problema usted sabe que es superior, y sobre todo que en Estados Unidos ya hay un problema aún superior, que es el fentanilo. Entonces, la estrategia que usted nos está comentando es la confirmación de que la guerra como estaba planteada fracasó, que el negocio con las FARC quedó mal hecho, pero ya no podemos mirar para atrás cosas que no vamos a arreglar. La pregunta es si en Estados Unidos son conscientes en que no hay camino distinto ante la tragedia que tienen del fentanilo que reabrir el debate de buscar algún mecanismo de despenalización en esta guerra contra las drogas.
Mire, yo lo que he observado en un año que llevo en esto es que así como aquí hay polarización y división de opiniones, también en los Estados Unidos existe lo mismo. También en los Estados Unidos hay voces que hablan de la despenalización, también hay voces que estigmatizan a los que hablan de la despenalización. Pero mire, tarde o temprano, ojalá que sea más temprano para que alcancemos a verlo, no va a ser en estos 3 años de gobierno, el mundo tiene que transitar a una regulación sensata del problema de las drogas. La humanidad no va a dejar de consumir drogas. Antes fue marihuana o cocaína, ahora es fentanilo y después vendrán otras. Pensar en que eso se puede combatir con la fuerza del Estado es absurdo. El Estado no puede combatir la economía. El derrumbe del marxismo precisamente fue por eso. Pensaron que el Estado podía controlar la economía. Eso no es posible. Una cosa que tiene alta demanda en el mundo, que históricamente la ha tenido desde que conocemos la humanidad, ha habido consumo de estupefacientes, pues la mejor idea es regularlo de modo sensato, evitar los daños, que la gente que consuma algo no esté en riesgo de morir como está ahora, que la gente que consume algo no tenga que acudir a mercados violentos e ilegales para poder conseguirlo. Yo creo que eso se va abriendo paso. Por supuesto que es difícil después de 50 años de un discurso tan estigmatizador y de tantísimo dinero dedicado a la guerra contra las drogas, decir, bueno, que ya, que esto fue como un chasquido de dedos y nos cambiamos a un mundo regulador. Pero poquito a poco esa ventana se tiene que ir abriendo. Mientras eso no ocurra, por supuesto, nuestras políticas, y yo acepto la crítica, tendrán alguna inconsistencia, alguna incoherencia, alguna paradoja, porque claro, estamos al borde de una cosa, estamos intentando regular algo que en su esencia está prohibido. Todo el mundo incurre en esa hipocresía, ¿no? El consumo está permitido, pero el comercio está prohibido. Algún día, espero yo alcanzar a verlo, que tengamos un comercio regulado, sensato, que proteja la salud de los consumidores, que nos libre de los mercados violentos, pero eso es un asunto internacional, eso lamentablemente no es una discusión que la podamos solucionar exclusivamente desde Colombia.
Sí, es que la balanza no está equilibrada. Para comenzar, en el tema de la marihuana, son varios estados en donde la marihuana en Estados Unidos es recreativa. Aquí seguimos persiguiendo campesinos que siembran marihuana, y la industria de la marihuana pues ha tenido cualquier cantidad de obstáculos precisamente por el tabú, por la marca de la droga. Ministro, usted ha oído, yo no sé si sea más leyenda urbana, que mientras que nos preocupamos y registramos todo el tema de lo que está pasando con la hoja de coca y cuando caen importantes incautaciones, no nos estamos deteniendo a pensar que por el otro lado sí se están armando en Colombia ya cárteles de fentanilo, o eso ya está un poco más en la ficción.
Yo creo que tal vez mando segundo. Las evidencias que nosotros tenemos son las siguientes. O sea, no hay ninguna evidencia de que en Colombia se esté produciendo fentanilo. Las incautaciones que ha habido hasta el momento todas son de fentanilo importado. La en los muertos por fentanilo en Colombia es un número mínimo, muy pequeño. Y el fentanilo que se ha incautado, todo es fentanilo de producción farmacéutica, es decir, su producción fue legal, controlada, hecha por un laboratorio farmacéutico para destinarlo al mundo hospitalario, porque el fentanilo es un medicamento, y se desvió al mercado negro. En cambio, el fentanilo que se está consumiendo en Estados Unidos es principalmente fentanilo hecho ya en el mercado negro. Eso indica, digamos, el fentanilo hecho para uso farmacéutico es menos letal, en principio no está hecho para ser letal, es un analgésico potentísimo, pero digamos su uso descontrolado, por supuesto que es dañino, pero es menos letal que el fentanilo que ya fue hecho sin esos controles y sin esas garantías que tiene el fentanilo farmacéutico. ¿En Colombia hay consumo de fentanilo? Sí lo hay. Por ahora, por fortuna, es una cosa muy marginal, ¿no? Nuestro consumo de drogas está muchísimo más relacionado pues con bazuco, con marihuana, con heroína, y el de fentanilo es muy pequeño, pero habida cuenta de la tremenda letalidad del fentanilo, por supuesto tenemos que estar listos y estar diseñando políticas preventivas para ese consumo de fentanilo, y ojalá, por supuesto, para que no vaya a ocurrir lo que usted me está preguntando, que haya carteles de fentanilo en Colombia. Por ahora no tenemos ninguna evidencia de eso. Tenemos además la información de que no sería muy rentable para esos mercados ilegales, porque es como no es un producto de la naturaleza, es una cosa puramente artificial, química, pues la pueden producir de modo mucho más rentable en otros lugares, pero por supuesto que estamos preocupados, pues porque no estamos vacunados de que no llegue aquí una epidemia de fentanilo.
Ministro, gracias por su tiempo y por los avances de esta estrategia contra la droga y sobre todo con los campesinos, que son el último eslabón de la cadena. Que
la parte que más duele.
Es la parte que exactamente, ellos no hacen parte de los cárteles, no están con los grupos irregulares, ellos no tienen que, no reciben ninguna proporción mínima de lo que están originando para mover. Entonces buscarles pues una solución a su
supervivencia. Sí, sí.
Claro que sí. Ministro, muchas gracias por atendernos, muy amable.
Muy amable. Buen día, muchas gracias.
Bueno, ¿y esto qué es, don Andrés Torres? 826.